Con
Ay,
el
igual
ancla
es una
carne
de
y pollo.
las más ricas que hay acá.
A ver, no sé cómo lo corto.
Rojo apagado.
Ahí está. Bueno, esta canción es sobre cantar de cantares. Cantar de. Uy, me da una cosita. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Es un poco para que se pongan en el ambiente del Medio Oriente. ¿Ah? Acuérdese que toda la palabra de Dios fue escrita en ese ambiente. ¿Ok? A ver, oremos. Ore, señora Clarita, por favor.
Gracias te damos, Padre amado, por reunirnos, todas las personas que estamos acá. Señor, danos entendimiento, ayúdanos, Padre amado, a comprender bien tu palabra, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Te pido humildemente por la paciencia de nuestra profesora Manolita. Y pues que ojalá nos faltemos más clases. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ya. Oh, yo cuando escucho música así,
oye, me
me
encanta.
Encanta. Y la además es que el ambiente es súper rico cuando está la arena, que se está media tibiecita. ¿Ah? Y tú tienes la carpa atrás, la carpa de lana, que son muy largas las carpas. Y estás con tu fueguito y estás haciendo ese té de menta que es muy fuerte y muy azucarado. Y te sirve tu cervecito y está ahí. ¡Oh! Y con el silencio de la noche. ¡Oh! ¡Qué cosa más rica!
Sí, sí, este ¿sí? espacio de ahí donde tengo el toldo.
Sí.
Hace como 3 años atrás.
Sí.
Lo tenía ambientado como una carpa.
¿Beduina? Sí. ¡Qué genial!
Con adornos beduinos, lámparas, qué sé yo, esas cositas.
Ay, sí, los orientales saben, es como los gatos. Ustedes saben que los gatos saben qué es lo que es más cómodo, lo más agradable, lo más rico. Bueno, los orientales es lo mismo. Ellos saben lo que es hermoso, lo que es agradable, lo que es poético. Es increíble. El otro día vimos en. Llamamos a la clase corriendo para que viniera a ver las noticias de la televisión francesa. Un desfile de modas con trajes de Marruecos, pero trajes elegantes de Marruecos. Pero una belleza. Pero no se pueden imaginar la hermosura que eran esos trajes. Sencillos a pesar de lo complicado de los la trama del género, pero se veían princesas y de manga larga, no eran de escotados, nada. Y me hacía pensar que es cierto que el oriental sabe lo que es la belleza. Sabe lo que es la belleza, sabe lo que es el arte, sabe lo que es lo poético y lo ha realizado. Y el Señor les ha dado la capacidad para realizarlo. Y de hecho, lo que le contábamos a la Katy también después, es que, por ejemplo, los trajes de los reyes, de las princesas, de las reinas en Europa, que ustedes se han visto pinturas, eran maravillosos. Pero las telas venían del Oriente. Todas las telas venían del Oriente, no eran telas europeas. Es lo más extraordinario. Son extraordinarias. Pero uno cuando las ve, uno dice, pero ¿cómo pueden hacer cosas tan lindas realmente?
Siempre dicen que no, es que los turcos vienen a vender su tela aquí, vienen a vender su tela acá, yo he visto en varias partes.
¿Sí?
No sé, que en Santiago en verdad dice que hay tiendas y sale afuera el nombre de los de así como medio turco.
¿Sí?
Y, o sea, por decir.
¿De por allá?
Y, claro,
¿sí?
De por allá y salen ahí las telas y
sí,
todo.
Sí, no, sí, si es muy bonito. Y tú cuando vas a esos países te sientes en Aladino y la lámpara maravillosa. Sí, extraordinario, extraordinario. Bueno, entonces esta era la introducción para el curso de hoy día, que vamos a hablar de los libros poéticos, ¿ok? Bueno, nosotros terminamos con los libros históricos, que eran 12, y llegamos a los libros poéticos, que son 5. Son 5. Nosotros tenemos 4 aquí en nuestra línea de tiempo. Solamente tenemos 4 aquí. Por una razón muy sencilla, yo les puse el quinto aquí al principio. Aquí, prácticamente en la época de Génesis.
¿Cuál es el otro?
Génesis, Entonces, es Job el que yo les puse en la época de Génesis. Se los puse acá por la línea histórica solamente. Porque se supone que la historia de Job sucedió en esta época. Pero en sus Biblias van a encontrar los cinco libros poéticos juntos. Encuentran Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Los cinco libros poéticos. ¿Ok?
Entonces le ponemos Job,
¿no? Job primero. Job es el primero. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Esos son los cinco. Cinco libros.
Job primero.
Sí, pone Job primero. Ahí está. Entonces, ¿por qué libros poéticos? Por ejemplo, el libro de Job es evidente que es un libro histórico. Es una historia real. Es un libro histórico. Pero se clasificó en los libros poéticos por el tipo de escritura y por el tipo de expresión de pensamiento que están en su libro. Porque en realidad en los libros poéticos, cuando uno habla de poesía, lo que hablamos recién de esa noción que tiene el oriental de lo poético y de lo artístico, es porque con la poesía, con el arte en general, lo que se busca es trascender la realidad. Yo conozco la realidad, por ejemplo, esto es una botella, ¿ah? Pongámosle, esto es una botella. Pero si yo quiero expresarlo en forma poética porque esta botella me inspira, pongámosle que me la regaló mi marido en un momento muy especial, qué sé yo. Entonces esta botella tiene una importancia que no es una botella cualquiera. Entonces yo quiero trascender el objeto mismo y lo expreso en forma poética. ¿Eh? Entonces hay una búsqueda de una estética muy particular. No sé si entienden la palabra estética.
Sí, sí.
Hay una búsqueda de una estética más particular y una estética que va mucho más allá de la estética. Por ejemplo, yo veo esta flor. Bueno, es una flor amarilla con un tallo verde, pero la persona que está escuchando... Hola, Melba, ¿cómo está? La persona que está escuchando no ve de qué flor, no ve cómo es la flor, no se ve si es bonita, no ve si es fea, si está marchita, si está verdecita, ¿entiende? Pero si yo fuera poeta, yo expresaría de otra manera lo que estoy viendo ahí, para que la persona que me escucha pueda tener el perfume de esa flor que no puede ni ver ni tocar, que no puede sentir con los cinco sentidos propios. ¿Okay? Esa es la razón por las cuales algunos libros se han escrito en forma poética. Entonces, lo que se quiere expresar, y que es muy importante, a través de estos cinco libros poéticos, lo que se quiere expresar y trascender la palabra misma, ir más allá de la palabra misma, lo que se quiere expresar es la verdad. Ese es el punto clave. Porque yo puedo decir, por ejemplo, esta caja es negra, ¿cierto? Es cierto, esta caja es negra. Es verdad que es negra. Pero yo quiero ir más allá de que solamente es negra. Pongámosle que esta caja sea un ataúd, pongámosle. Esta caja es negra, pero encierra a un ser querido que yo amé durante muchos años. Entonces esta caja tiene otro significado, no es una caja negra, es un objeto que tiene alguien que fue un tesoro para mí, ¿entiende? Entonces yo quiero expresar otra cosa que va más allá, y también es la verdad. Es una caja negra, pero como está encerrando otra cosa más allá del objeto mismo, yo lo tengo que expresar de otra manera, porque no lo puedo expresar así pam pam vino vino. Aunque la verdad cruda, en general la verdad cruda nunca llega, es difícil que llegue, llega mejor cuando está un poco más elaborada y un poco más bordada. Y de hecho, en los países orientales es terrible, uno que es occidental es muy difícil. Por ejemplo, uno va a comprar algo y te dicen un precio. Ya, se dice en el texto. Tú como occidental, bueno, ya, vas y pagas, po. Se te enoja el tipo, porque la gracia es
la
oferta y la demanda, la conversación, cómo él me lo ofreció, cómo yo le estoy, voy a contestar, y en eso te pasas 5, 10, 15, 20 minutos. Y después llegan a un acuerdo, aunque quede en el mismo precio, o aunque suba, aunque baje, baje el precio, en general lo bajan el precio. Pero nunca la venta es tac-tac, nunca, porque esa es la mentalidad oriental. Y te digo, si tú pretendes ir a comprar de esa manera, no te venden. Simplemente no te venden. Porque para ello parte de la venta es el intercambio que hay con la persona. ¿Entiendes? Hay todo, porque bordan alrededor de ese acto de comprar. Están bordando algo, están tejiendo una relación. Están tejiendo algo que va mucho más allá de comprar y vender. Yo necesito esto, tú necesitas la plata, chao pescado. Nosotros hacemos, eso es lo que pasa en los supermercados. Bah, nadie quiere relación con nadie, es un problema de relación, nada más. Y es lo rico que tienen los bolichitos chicos, porque uno conversa con la señora y sabe cómo le fue, sabe si el niño está enfermo, si al marido se le quebró una pata, cualquier cosa. Uno sabe todo y eso teje relaciones. Aunque no vayan a ser relaciones muy profundas, pero son relaciones de vida. Es calidad de vida, ¿entiendes? Y con los libros éticos sucede un poquito esto. Solamente que, por ejemplo, en la poesía occidental, la poesía, cuando yo digo poesía, a ustedes se le viene a la cabeza, por ejemplo, Gabriela Mistral, un verso bonito. Pero ¿qué evoca la poesía en general? Aparte del tema, que puede ser un tema totalmente anodino, lo que evoca mucho más que el tema es el ritmo, es el sonido. Cómo sale de bonito. Hay veces que el tema es lo más hueco que hay, pero como suena bonito y como está bien rimado, ¡ay, qué lindo ese poema! Eso es para el occidental. Para el oriental, y sobre todo en la palabra de Dios, El poema, lo que se considera poema es el sentido, es lo que significa, no es ni la estética del ritmo, ni la estética simplemente de la expresión, como en el poema francés, o se usa mucho la expresión pura, y a veces que no tiene ningún sentido, realmente. A Dios no le interesa. Usted sabe que todo con Dios tiene su sentido. Entonces lo que le interesa en estos poemas es expresar sentido. Y la gracia, ¿cómo voy a abordar mejor esta frase o esta verdad para que se comprenda mejor y más poéticamente y más profundamente lo que Dios quiere expresar para nosotros? Esos son los libros poéticos. Entonces cuando ustedes leen, por ejemplo, los proverbios, ¿no les parece para nada un libro poético? Desde el punto de vista occidental no parece para nada un libro poético, pero es 100% un libro poético según las reglas del arte oriental y de las reglas que Dios ha dado. ¿Entienden? Entonces hablamos que nosotros aquí buscamos una estética, y buscamos una estética en el sonido y en el ritmo, y en la palabra de Dios se busca una estética en el sentido, en el sentido de lo que se está diciendo. ¿Ok? Entonces, esto es muy característico del mundo y de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay algo útil, hay algo inútil, nada. ¿En el mundo hay cosas inútiles? Muchas. ¿Qué es la filosofía, por ejemplo? Son expresión de ideas, ¿cierto? Ideas. Pero son especulativas, que a lo mejor yo expreso lo que yo pienso de la vida, que sea verdad o que no sea verdad, me importa un pepino, con que yo enrede más a la gente, ellos van a creer que yo soy más inteligente y con eso yo estoy feliz. Esa es la filosofía. ¿Ah? La filosofía expresada en los libros poéticos es de un carácter 100% práctico. 100% práctico. Es hermoso pero es práctico al mismo tiempo. No es solamente práctico y no es solamente hermoso. Es hermosamente práctico, las dos cosas. Entonces la sabiduría está expresada de una forma muy particular. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien que se le ocurra algo?
¿Por qué la sabiduría?
La sabiduría, que es de un carácter muy práctico, ¿por qué está expresado de esta forma poética?
Porque es enseñanza.
¿Ya?
Enseñanza y más, para que la comprendamos mejor. ¿No? Claro.
Ya, ¿tú qué piensas?
Eso, que, ¿sí? Que al presentarla, al enseñarla,
entregarla
así con tanta armonía,
¿sí?
Es más fácil que llegue.
Ya. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes?
Es como lo mismo que usted decía recién, de tejer algo bonito alrededor de la, uh-huh. Lo mismo con la sabiduría, que si uno la, no que la ve más bonita, sino que uno la capta o se la presentan de otra manera, uno uh-huh. se la integra más a uno mismo,
claro.
Que si fuera sin factura,
la asimila
más.
¿Y tú qué piensas, Anita?
Ya. No se me ocurre.
Despiértate.
Como que tengo echado el ojo, como con agua. Y
tómate un vasito de agua y despiértate y enchúfate porque está retrotenido.
No, que se molesta el
dedo. No, pero no te preocupes, ya.
Te voy a
enseñar
qué
tal. Tienen toda la razón. Por ejemplo, a los niños, ¿por qué les inventan canciones para enseñarles un montón de cosas? ¿Por qué? Porque con una canción entra más fácilmente, ¿cierto? Hay una forma estética, hay un deseo que va más allá de lo práctico y de lo útil. ¿Y por qué? Porque eso también corresponde a algo muy preciso del carácter de Dios. Acuérdense que Dios es perfecto, es maravilloso, es todopoderoso, y Dios es amor. El amor se manifiesta a veces de forma fea, como cuando a Jesús le dieron de latigazos antes de llevarlo a la cruz, fue horrible, era una expresión de su amor. Pero también se muestra en forma hermosa. Y acuérdense que fue Dios quien nos dio la noción de la belleza. Dios que nos dio la noción de los sonidos agradables. Dios que nos dio la noción de que un alimento es rico o un alimento es desagradable o es malo, ¿cierto? Y si nos lo dio, no es solamente para que vivamos felices con ese chao pescado. Nos lo dio para que tuviéramos la posibilidad de comprenderlo a él mejor. De percibirlo a él mejor. De percibir su amor un poco mejor, de percibir su justicia un poco mejor, su sabiduría, su poderío, percibirlo un poquito mejor. Él hizo todos los medios imaginables para que nosotros percibamos un poquito mejor quién es Él. ¿Entiendes? Y cuando se trata de verdad, cuando se trata de sabiduría, que son cosas a veces difíciles de recibir, sobre todo nosotros en que estamos con la herencia del pecado, es difícil de recibir. Entonces Él se toma el trabajo de hacerlo hermoso, como por ejemplo cuando escuchamos este disco, les da una idea del espíritu del Oriente, ¿cierto? Les da una idea del espíritu romántico, porque es súper romántico. Les da una idea del espíritu de profundidad, de esas inmensidades, del silencio extraordinario, de esa luna llena, maravillosa, de tantas cosas lindas que son poéticas, ¿cierto? Y les puede dar una idea de la comunión con Dios que uno puede tener en un momento por el estilo, ¿cierto? Y de lo que Él quiere comunicar a través de un canto como el Cantar de los Cantares, ¿ya? Entonces, hablamos de que el mundo nos entrega una filosofía que es especulativa. ¿Qué filosofía? Hablemos de cualquier cosa para parecer inteligente. Y Dios nos habla de una sabiduría que es hermosa y es práctica a la vez. La sabiduría es hermosa y práctica a la vez. ¿Cierto? En el mundo, por ejemplo, el poema... Por ejemplo, si yo me pongo a hablar en forma poética ahora... A uno le parece que yo tomo distancia con ustedes, ¿cierto? Podría parecer distante. ¿Por qué? Porque el poema está considerado algo que uno se ha detenido a reflexionar y a buscar cómo decir las palabras, y parece muy rígido, que está puesto en un marco bien preciso y parece rígido. Pero en realidad el poema, la poesía, se supone que si a uno le enseñan a sumergirse en la poesía, si le enseñan a sumergirse en la música, que es arte, a sumergirse en todo lo que es artístico, todas esas expresiones no son tan difíciles de captar y no son rígidas ni distantes. Al contrario, nos hacen comprender mejor lo que es lo que yo quiero expresar. Cuando uno lee ese poema tan lindo de Gabriela Mistrale, de los piececitos de niño, de azulosos de frío. Cuando tú dices piececitos de niño, azulosos de frío. No están azulosos, pero cuando tú dices azulosos de frío, comprendes mucho más allá de lo que es un pie azuloso de frío. Porque cuando tú dices pie azuloso de frío, si tú ves punto de vista estético, es horrible. Pero cuando dices azuloso de frío, hay como una ternura y al mismo tiempo un problema social enorme detrás. Enorme. En una frase tú expresas, pero muchísimo más allá de lo que esas seis palabras pueden expresar, ¿cierto? Entonces, hay que pensar que Gabriela Mistral era cristiana. Entonces, cuando uno lee los poemas de Gabriela Mistral, no es lo mismo que leer los poemas de Pablo Neruda. Es otra expresión. Porque Pablo Neruda especia carne, la Gabriela Mistral especia principios divinos en sus poemas. Eso está más claro, echarle agua. Y es porque ella era cristiana. Entonces, ella expresaba otra cosa. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos con la Gabriela Mistral y con Pablo Neruda. Gabriela Mistral, ella, por estar conectada con lo divino, expresaba lo divino. Pablo Neruda estaba bajo el pecado, o sea que estaba separado de Dios, expresaba lo humano y lo terrenal, y eso es lo que decía en sus poemas. Con la única diferencia que el mundo ha puesto en un pedestal al Señor Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque lo humano se puso por sobre lo divino. ¿Entienden? Y se les olvidó que lo divino está siempre por sobre lo humano, y no solamente por sobre lo humano, sino que en lo divino hay una unidad tal que todo lo que es humano y todo lo que es de la tierra, todo lo que es de la carne y de la sangre, es una expresión de lo divino. Y eso nos vamos a encontrar concretamente en el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor más carnal imposible, pero que tiene que ser visto 100% desde el punto de vista espiritual, que es carnal y es espiritual y están totalmente ligadas las dos cosas, no están separadas, porque Dios dio lo carnal para representar lo espiritual. Cuando uno le ve esos ojitos tan bonitos a los gatitos, por ejemplo, ¿cómo no va a tener uno una sensación de ternura que de dónde puede venir si no es más que de Dios? Cuando esos ojitos preciosos. Pero una persona que cree en la evolución y todo eso, no puede tener la misma percepción, no tiene, claro, no puede tener la misma percepción ni posibilidad de percibir de la que tenemos nosotros. Y más encima no le da gloria a Dios, que eso es lo terrible.
¿Y la sensibilidad?
No, pues no puede tenerla, pero imposible, imposible. Entonces, ahora voy a darles lo que les doy siempre, ¿eh?, sobre los libros, que el libro, el tema principal, palabra clave y versículo clave, ¿ya? De los cinco libros. Job, tema principal, sufrimiento y amor de Dios. Sufrimiento y amor de Dios. Palabra clave, soberanía. Versículo, Job 13:15. les voy a decir lo que dice. Dice, aunque me matara, seguiré esperando en él. Eso es lo que dice Job, ¿no?, en ese versículo.
¿Aunque me matara?
Aunque me matara, aunque Dios me eliminara, seguiré esperando en él.
Esperando en él.
Ese es el versículo clave. Ahora, libro Salmos, tema principal, himnos judíos. Palabra clave, hay dos, intimidad y adoración. Versículo clave, bueno, intimidad y adoración. Versículo clave, Salmo 145, versículo 21. 145, versículo 21, que dice, se los digo, que mi boca publique la alabanza a mi Dios. Proverbios, tema principal, instrucciones morales. Palabra clave, sabiduría.
¿Cómo la,
el tema la principal?
El tema principal, instrucciones morales. Palabra clave, sabiduría. Y versículo clave, Proverbios 1:7. Clave. Proverbios 1:7. Que dice, el temor de Dios es el comienzo de la ciencia. O de la sabiduría. Sí.
La sabiduría,
sí. El temor de Dios es el comienzo de la ciencia o de la sabiduría.
Proverbios 1:7. Sí.
¿Qué dice el tuyo?
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Eso. Es lo mismo. Que lo dice la frase al revés, ¿no?
Los insensatos desprecian la sabiduría del Señor.
Eclesiastés, libro Eclesiastés, ¿Mari?
Ay, perdón.
Eclesiastés. Tema principal, búsqueda del sentido de la vida. Búsqueda del sentido de la vida. Palabra clave, vanidad. Vanidad. Y versículo clave, Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Que dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Bueno, y el último, Cantar de Cantares. Cantar de Cantares. Tema principal, canto de amor. Palabra principal, va, palabra clave, perdón, amor. Y versículo clave, cantar 8:7. Cantar 8:7. ¿Qué dice? Las aguas profundas no pueden apagar al amor. Profundas no pueden apagar al amor. Entonces, les voy a hacer un sobrevuelo de cada uno de estos libros, ¿no?, cortito, para que se ubiquen un poquito en el espacio. ¿Ya? Ahora ya supongo que ya entendieron por qué son libros poéticos. Bueno, una cosa que se me olvidó decirles, que en realidad los libros poéticos... la forma de expresar las ideas se expresan, por ejemplo, con repetición de la idea, ideas contrastadas o ideas desarrolladas. ¿Me explico? Cuando hay repetición de ideas, yo expreso una idea y luego expreso exactamente la misma idea, quizás con otras palabras, nada más. Y hay veces incluso con las mismas. Ideas opuestas, yo expreso, que eso es muy típico de Proverbios, expreso una idea y para que resalte así como la luz y las tinieblas, pongo la idea exactamente opuesta debajo. Cosa que al leer yo la idea opuesta, yo le tomo el valor a la idea anterior. ¿Ah? Después les voy a dar unos versículos en que, bueno, además en la tarea tienen versículos por el estilo, pero podríamos ver unos pocos. Y después, ideas desarrolladas, bueno, eso es fácil, porque yo tengo una idea, comienzo la idea en una frase, la sigo y la sigo desarrollando en forma cada vez más profunda. Esa es la forma, bueno, hay también figuras de estilos que se usan mucho, las alegorías, las hipérboles, las metáforas, que les voy a decir qué es lo que significa para que no se pierdan mucho. Una alegoría, que no necesitan anotarlo, pero para que se den una idea. Es una descripción o un elemento narrativo, una descripción de algo. Por ejemplo, yo describo algo que corresponde, por ejemplo, yo quiero describir esta botella. Y primero describo esta partecita de la botella, después esta partecita de la botella, después esta parte de la botella. Pero lo describo no diciendo esta es la tapa verde de plástico. Lo digo, qué sé yo, el campo de mi casa, no sé cuánto, etcétera. Lo expreso de otra manera. Entonces, con la alegoría yo expreso con otras palabras un detalle del todo. Y así voy construyendo el todo. Eso es una alegoría. Una hipérbole es otra figura de estilo en que yo quiero poner en relieve la verdad que quiero expresar, pero para ponerla en relieve yo exagero, voy mucho más allá de la realidad. ¿Entiende? Por ejemplo, como en Cantar de Cantares, que dice que los ojos de la tsunamita son como palomas detrás del velo. Evidentemente no son palomas. Sí. Pero es una expresión exagerada, pero uno comprende inmediatamente de qué se trata cuando dicen, pues son dos palomas detrás de su velo. Y el Cantar de Cantar está lleno, porque es extraordinario si usted lo lee. Y la metáfora es una transferencia de sentido. Por ejemplo, yo en vez de decir que mi corazón está lleno de la palabra de Dios y que yo voy a transmitir después con el tiempo de todo el exceso de palabra de Dios que tengo en mi corazón, yo voy a decir mi corazón es una fuente de agua viva, como dice Jesús. Eso es una metáfora. Yo hago una transposición de sentido. Yo a agua viva tiene el mismo sentido que tiene mi corazón. Hago una transferencia del sentido. Y eso es para que cuando lo lean se hagan más o menos una idea que esto es así, pero significa otra cosa. Y además el Señor les va a dar la inspiración necesaria, porque como no somos muy cultas que digamos y se nos olvidan fácilmente las cosas, Él nos va a dar realmente lo que significa cada una de esas expresiones. Y uno puede darse el lujo de leer, por ejemplo, Cantar de Cantares y gozar de Cantar de Cantares, sin necesidad de comprender que esto es una alegoría o que esto es una metáfora, etcétera, etcétera. Yo se lo digo porque yo sé que en alguna parte va a quedar en la cabeza y uno va a poder aplicarlo de una forma o de otra. Eso es lo que me faltaba. Entonces, el libro de Job es un libro histórico, ya dijimos, y lo encontramos citado en Santiago 5:11. Eso anoten. Citado en Santiago 5:11. Eso es lo que nos indica, bueno, una de las indicaciones que se nos da de que realmente se trata de un libro histórico. Sí, claro. En Santiago 5:11, con una razón muy específica. ¿Y por qué el libro de Job está, a pesar de ser un libro histórico, está dentro de los poemas? De los poéticos.
Porque escribe como poeta.
Sí, pero ¿por qué lo escribe poético? Lo escribe poéticamente porque trata un tema que es muy difícil de tratar, que es el sufrimiento.
El sufrimiento y
él trata de, no, el sufrimiento, sobre todo. Trata del sufrimiento. Ese es el centro del libro de Job. Entonces lo enfoca, como decíamos aquí, en cuanto a la de diferentes maneras, o en forma alegórica, si se quiere, se enfoca de diferentes maneras para que uno pueda comprender de qué se trata el sufrimiento y qué enfoque le da Dios al sufrimiento. ¿Ah? Entonces el libro de Job está escrito, está escrito en prosa, no está escrito, es una prosa dramática, es como podría ser una obra de teatro en realidad, es una prosa dramática, no es poema. ¿Ah? Y está separado en varios cuadros, como igual que una obra de teatro, que un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, y se van separando los diferentes cuadros, porque yo quiero expresar diferentes cosas en esos cuadros que hacen un todo. ¿Ah? Y lo que quiere expresar el Señor, quiere que uno comprenda de qué se trata el sufrimiento. Entonces, si usted quiere aprender un poco de qué se trata el sufrimiento, lea el libro de Job. Indudablemente que es un libro difícil porque hay muchos cuadros en que hablan los amigos de Job, que parece muy espiritual, pero no es espiritual lo que le dicen. Pero lo que yo tomaría en cuenta, si ustedes quieren saber sobre su sufrimiento, yo lo que tomaría en cuenta es sobre todo lo que dice Job, y al principio y en algunas partes entre medio, y lo que dice Dios al final. Porque los amigos, en vez de consolarlo en su pena, le dicen, no, pero si tienes que haber cometido algún pecado porque estés en la situación en que estás. En resumen es eso, ¿entiendes? Y Job, a pesar de que le dice eso, él se mantiene fiel, siempre fiel, y esperanza de que Dios le va a dar realmente la razón. Él se da cuenta que no puede ser eso, porque él siempre fue un hombre justo, entonces no podía ser eso. Y después nos encontramos con casi al final, con tres capítulos, cuatro capítulos que son extraordinarios, que podríamos leer, saquen Job, leamos aunque sea un par de versículos en el capítulo 38, Job 38, en que Dios le dice, mira, ahora me toca a mí, soy yo que voy a hablar, y vamos a ver qué me dices tú con lo que yo te voy a expresar. Y Job se queda de una pieza y lo único que le queda es humillarse delante de Dios, porque realmente lo que Dios le expresa en todos estos versículos es absolutamente extraordinario. A ver, ¿dónde estamos? Todavía no llegó Job. Espere. Job, dijimos 38, ¿eh? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a leer un par de versículos nomás. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre ella están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y este que es muy interesante. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto? ¿Le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? Usted ve que habla del mar, habla de puertas, de cerrojos, habla del orgullo de las olas, pero comprendemos perfectamente que Dios está hablando, que dijo, al mar usted, Señor, llega aquí nomás y no puede seguir más allá. Pero es extraordinario, porque uno de esa forma poética como que capta perfectamente la grandeza de Dios y de la grandeza de lo que él ha hecho con su obra. Es como si, cuando uno leyera ese pasaje, es como si yo viera una persona que está haciendo un hermoso bordado. Imagínense hacer un hermoso bordado. Y Dios está bordando el mar. El bordado en sí no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la inteligencia y la capacidad artística del que está haciendo el bordado. Y uno dice, ¡oh, qué cosa más linda el bordado! Pero ¿quién es el extraordinario, el que está haciendo el bordado, cierto? Que está expresado en el bordado.
Pero eso, mira que es lindo esto, que cuando dice que cuando puse yo nubes, ¿mm? Por vestidura suya.
¿Mm-hmm? Sí, es muy hermoso. Mira, si tú lees del 38 al 41, ¡ay! Es extraordinario, vale la pena leerlo, porque es de una belleza que es muy fácil de comprender, además. Muy, muy fácil de comprender. Entonces, en estos capítulos, Dios le da la respuesta a Job sobre su soberanía y sobre el por qué él lo puso en la situación en que lo puso, y en realidad él necesitaba quebrantamiento para poder comprender ese tipo de cosas, puesto que en esa época, acuérdense, que no vivía el Espíritu Santo en el corazón como vive en nosotros. ¿Se acuerdan? Que nosotros podemos comprender estas cosas más fáciles porque tenemos el Espíritu Santo. Pero si las podemos comprender en más profundidad, indudablemente que va a tener que haber quebrantamiento, igual que como hubo con Job. A lo mejor no nos van a pasar cosas tan terribles, pero yo estoy segura que usted, señora Clarita, por ejemplo, con el problema ese que tuvo de... Estoy segura que usted tiene una percepción de las cosas que es totalmente diferente a la que tenía antes.
Lógico.
Es evidente, es evidente. Y en eso Job es una enseñanza para nosotros y un consuelo, además. Bueno, pasamos a Salmos. Pasamos a Salmos. Dijimos que eran cantos judíos, himnos judíos, y hablan de intimidad y de adoración. Bueno, habría mucho que decir sobre los salmos y no pienso en entrar en detalles porque nos perdería. Hay millones de explicaciones, pero lo único que yo quiero que retengan es que son expresiones íntimas del salmista y de la comunión entre Dios y el salmista. Entonces, en los salmos nosotros nos encontramos con expresión de mi cólera, de mi frustración, expresión de mi pena, expresión de todas esas emociones que están producidas por las circunstancias y expresión de lo que resulta de todo eso gracias a mi comunión con Dios. ¿Ok? Y que se termina siempre en adoración. Y que eso es lo que debería, en eso debería terminar cada una de nuestras problemáticas deberían terminar ahí. Yo empiezo con problema y termino en adoración. Yo mi día o en algún momento del día tengo un problema, el problema, oh, ya me llegó ya. Bueno, empiezo problema, pero yo debería pensar, no, esto tiene que terminar en adoración. Y los salmos nos ayudan a eso. Leer los salmos nos ayudan a eso. Y yo saqué el Salmo 136. Si quieren abrir el Salmo 136, por favor. Que es muy particular. Porque él nos expresa, él expresa un poco el pensamiento en espiral. Acuérdense que el pensamiento en espiral daba la impresión de que se repetía, repetida, vuelta en redondo, pero no, porque como va yendo en un pensamiento cada vez más profundo, no es una repetición, sino es una, uno le agrega profundidad. Y bueno, lo vamos a leer, por lo menos, ¿ah? Es muy linda. Lo vamos a leer, pero acuérdense, lo que se repite no es repetición, porque eso está ligado a lo que yo he leído antes, que significa algo. Y cuando yo lea el trozo que viene después, cuando yo vuelvo a repetir la misma cosa, tampoco va a tener el mismo significado. Entonces vamos a leer por lo menos medio salmo. Entonces, yo voy a leer la primera parte y cada uno de ustedes va a leer la segunda parte que dice porque para siempre es su misericordia, ¿ok? Yeah. Entonces yo leo la primera parte y vamos, señora Clarita, Anita, Gloria, Katy, Primavera, y volvemos, damos un par de vueltas, ¿ya? Para que escuchen cómo suene esto que es repetición pero que no es repetición. ¿Cómo lo haría en la Iglesia Católica? Esto se haría como repetición, como se hace el rosario, etcétera. Pero conociendo el pensamiento en espiral, nosotros nos damos cuenta que cada vez vamos entrando en más profundidad. Entonces digo, alabad a Jehová porque Él es bueno.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Dios de los dioses.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Señor de los señores.
Porque para siempre es su misericordia.
Al único que hace grandes maravillas.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hizo los cielos con entendimiento.
Porque para siempre es su misericordia.
al que extendió la tierra sobre las aguas.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hizo las grandes lumbreras.
Porque para siempre es su misericordia.
El sol para que señorease en el día.
Porque para siempre es su misericordia.
La luna y las estrellas para que señoreen en la noche.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hirió a Egipto en sus primogénitos.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que sacó a Israel de en medio de ellos.
Porque para siempre es su misericordia.
Con mano fuerte y brazo extendido.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que dividió el Mar Rojo en partes.
Porque para siempre es su misericordia.
E hizo pasar a Israel por en medio de él.
Porque para siempre es su misericordia.
Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el Mar Rojo.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que pastoreó a su pueblo por el desierto.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hirió a grandes reyes.
Porque para siempre es su misericordia.
Y mató a reyes poderosos.
Porque para siempre es su misericordia.
A Seón, el rey amorreo.
Porque para siempre es su misericordia.
Y a Og, rey de Basán.
Porque para siempre es su misericordia.
Y dio la tierra de ellos en heredad.
Porque para siempre es su misericordia.
En heredad a Israel, su siervo.
Porque para siempre es su misericordia.
Él es el que en nuestro abatimiento se acordó a nosotros.
Porque para siempre es su misericordia.
Y nos rescató de nuestros enemigos.
Porque para siempre es su misericordia.
El que da alimento a todo ser viviente.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Dios de los cielos.
Porque para siempre es su misericordia.
¿Entienden la idea? Mm. Que, por ejemplo, si yo digo, él hizo pasar a Israel por medio de él y arrojó a Faraón de su ejército en el Mar Rojo. Y porque, al que sacó a Dios en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el Mar Rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón de sus ejércitos en el Mar Rojo. Eso es lo que hemos leído. Pero tiene otro sentido cuando, bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Entiendes?
Para cada una de las frases.
Para cada una de las frases. Entonces, cada acto, cada acción, cada detalle, incluso aquí, separa el rey no sé cuánto y el otro rey. ¿Qué nos importa esos reyes? Pero se toma en detalle un rey, se toma en detalle otro rey, porque para siempre es su misericordia. Entonces, yo estoy segura que ustedes cuando ahora escuchen de la misericordia de Dios, van a tener otra noción de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es una repetición, pero al mismo tiempo no es repetición porque va apoyando otra frase, otro significado. Es el mismo significado, pero al mismo tiempo otro significado. ¿Entienden? Eso es lo que el Señor nos quiere expresar. Entonces, terminamos con los salmos, pasamos a los proverbios. Oh, nos queda tanto. No sé si lo voy a pasar todo bien. Proverbio, porque queda el proverbio, Eclesiastés y Cantar de Cantares.
6:30.
Sí. Ni sé a qué hora empezamos. No me acuerdo.
Cinco y media.
Cinco y media, más o menos. 6:30. Entonces voy a un cuarto de hora más.
Permiso.
¿Les parece? 15 minutos.
Sí.
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 Sí. Bueno. No parece que estoy media.
Ah, no, yo pensé que me decía con el dolor de su corazón.
No.
Bueno. Ok, proverbios.
No sé, al leer no se dieron cuenta que...
Sí, está medio...
Sí, poquito, sí.
Como que me puse un poquito afónica.
Afónica. Proverbios. Habíamos dicho que eran instrucciones morales y que hablaba de sabiduría. Y que la sabiduría también es muy difícil de expresar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Usa formas sencillas para expresar su sabiduría. Entonces abramos en cualquier parte de los proverbios. Y vamos a tomar un par de versículos de los proverbios para que nos demos una idea de qué se trata. A ver, pongámosle Proverbios 12, versículo 1. Proverbios 12, versículo 1. Dice. ¿Lo encontraron?
Sí.
Anita, léemelo.
El que ama la instrucción ama la sabiduría. ¿Todo?
¿O sí, pues sí, ah. Versículo 1 entero.
Ah,
el entero.
O sea, el 12.
Versículo
1. Es mismo, sí.
Sí, pero el que aborrece.
Capítulo 12, versículo 1.
Bueno, empiezo.
Sí.
El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la represión es ignorante.
Ya. ¿Con qué nos encontramos aquí? El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que aborrece la represión, y habla de represión porque cuando uno ama, cuando se ama, hay, se ponen límites, hay, a veces hay castigo, hay, dice represión, pero en el fondo es corrección, ¿eh? Más el que aborrece la corrección es ignorante, o sea, pone en contraste amar con aborrecer, sabiduría con ignorancia. ¿Okay? Sí. El que ama la sabiduría, bueno, es el que ama la instrucción es sabio. Y el que la aborrece es un pobre tonto. Un pobre tonto, ¿entiendes? Pero lo que quiere poner en relieve es que si tú amas la instrucción, vas a ser un sabio. Y si por casualidad llegas a detestar la instrucción, vas a ser un pobre ave. Eso. Entonces, es como fácil de entender cuando se pone en contraste. A ver, busquémonos algún otro proverbio por ahí.
El
capítulo 11?
El versículo 11.
¿De qué capítulo?
El del 12.
12, capítulo...
El que labra su tierra.
Está bueno. Anita, léelo.
El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento.
Ya. ¿Qué se comprende aquí? Se supone que el que labra la tierra trabaja, es inteligente.
El que trabaja, porque claro. No solamente se habla de la tierra,
claro.
Se habla del que trabaja. En
claro, claro. Que se trabaja. Saciará de pan, o sea, tendrá de qué comer, claro. Y más encima quiere decir que es inteligente, porque aquí dice, más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. No claro. Tiene inteligencia. Contraste. ¿Entiendes? Y así sucesivamente se encuentran muchas cosas por el estilo, y todas son para nuestra instrucción, ¿eh? Todas. Entonces, hay un capítulo que me gusta mucho, el capítulo 1 de Proverbios, que habla... son todos buenos, pero es para darles una idea de... del tipo de escritura, en realidad, lo que él dice, el versículo, perdón, vamos a poner, mejor dicho, capítulo 3, versículo 5 a 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Eso es el desarrollo de un pensamiento. ¿Okay? Ahí no había contraste, era el desarrollo de un pensamiento. Y que es extremadamente útil en el día de hoy. No te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio a tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Habla de sanidad en todo sentido, y bien física muchas veces. Es muy corriente encontrarse con gente que tiene reumatismo, que se convierte y gracias a la sabiduría que empieza a obtener porque está temiendo a Dios, se le pasa un poco el reumatismo y a veces hasta totalmente. Porque aquí habla de que tus huesos se van a arreglar, po. Bueno, a veces sucede y otras veces no, porque depende de otras cosas. Pero muchas veces uno puede decir, oye, Señor, pero ¿qué pasa conmigo? A lo mejor, yo tenía reumatismo terrible en las manos, ¿eh? Cuando Siempre tuve desde chica, tuve reumatismo. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Cuando me convertí, yo recibí, leí eso y dije, oye, señor, bueno, pero... ¿Qué pasa, po? ¿Qué pasa? Porque no entiendo. ¿Quiere decir que no me confío en ti? ¿Qué pasa? A mí me gustaría confiarme en ti, me sanó inmediatamente. Nunca más tuve un dolor en mis manos. Y conozco cualquier cantidad de gente que le ha pasado.
Sí.
Porque es tomar en serio la palabra nomás, nada más. Tomar en serio la palabra, y claro, y si a uno no la sana, puede ser, o hay algo en que uno no se confía en él, en su vida normal, o puede ser que esté trabajando alguna otra cosa y dice, mira, esto no es para ti, vamos a... Pero que sea claro para que uno no estar en las dudas de que si estoy bien, si no estoy bien, etcétera, etcétera. Es interesante ponerlo en manos del Señor.
¿Se puede dar un testimonio?
Guardémoslo para el final, porque si no, no vaya al alcance. Pero acuérdenme, ¿ya? Eclesiastés. Vamos a pasar a Eclesiastés y lo vamos a terminar. Eclesiastés también quiere decir el predicador. Eclesiastés se tomó, ese nombre se tomó de la versión de la Septuagésima, que en realidad es un término que viene de eclesial, que viene del griego en realidad. Pero quiere decir predicador. El Eclesiastés, bueno, ustedes saben que este libro fue escrito por Salomón, y lo que hacíamos el comentario el otro día, que Salomón todo lo probó, él quiso conocerlo todo, y como Dios le había dado sabiduría y le había dado capacidad, bueno, pero también terminó como terminó, y por eso que este libro es la búsqueda del sentido de la vida. Y la palabra es vanidad, la palabra clave, porque cuando uno busca el sentido de la vida en las cosas de la carne, yo llamo las cosas de la carne incluso las cosas intelectuales, si uno está desconectado del proyecto y del pensamiento de Dios, uno está buscando el sentido de la vida en las cosas de la carne, si está desconectado del pensamiento de Dios. Entonces vanidad quiere decir, es lo que está vacío, ¿cierto? Lo que no tiene valor permanente. Vanidad es algo que no tiene valor permanente y que conduce siempre a un sentimiento de insatisfacción y de frustración. La vanidad, eso es vanidad, por eso que dice vanidad de vanidades, porque yo busco por aquí, busco por allá, y por eso que el mundo está como está, porque buscan el sentido de la vida, pero lo buscan sin preguntarle al Creador cuál es el sentido de la vida. Porque como no creen en él, piensan que realmente el sentido de la vida lo van a encontrar sin él. Entonces llegan a la conclusión en que llegó el señor Salomón, que vanidad de vanidades, nada sirve de nada. Y lo extraordinario de este libro, que si ustedes lo leen se van a dar cuenta que hay como un dejo de tristeza en este libro. Justamente por eso, porque este hombre lo ha probado todo. Y nunca quedó satisfecho. Nunca quedó satisfecho, porque la satisfacción solo se puede obtener cuando uno se confía en Dios y cuando tiene intimidad con Él. Entonces, indudablemente que él llega a la conclusión que nos podemos imaginar, que al final del libro dice, los dos últimos versículos dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos la confirmación de ese versículo en 1 Corintios 3, versículo 12 a 15.
¿Y Eclesiastés cuánto era el otro?
Era capítulo 12, versículo 13 y 14. El final del libro.
Y aquí sale lo del echa tu pan sobre el agua.
Sí, pues.
Porque después de muchos días lo hallarás.
Lo hallarás, sí.
Corintios 3.
1 Corintios 3, 12 a 15. Ese sería el Eclesiastés. Y ahora pasamos a cantar los cantares y terminamos. Que es un libro que está con muchas alegorías y muchas hipérboles, porque hay muchas exageraciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que este libro fue escrito como fue escrito?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por Salomón? ¿Por qué? ¿Por qué fue escrito como fue escrito? ¿Por quién?
Salomón.
Por Salomón. ¿Por qué fue escrito como fue escrito? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Cantar de los cantares, un canto de amor, la palabra clave es el amor, y el versículo clave dice, las aguas profundas no pueden apagar el amor. Entonces, basándose en eso, ¿por qué este libro está escrito en forma tan imagé? ¿Cómo se dice en castellano? Que tiene tantas imágenes, imaginería. Tanto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar una teoría?
Como mágico.
Uh-huh. ¿Alguien me puede dar una teoría?
Porque está escrito sobre el amor. Y se supone que el amor tiene todas las ramas que puede existir sobre la imaginación.
¿Sí? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algo más? ¿Completar la idea?
Porque Dios quería mostrar el amor que tenía por nosotros y de esa manera puede hacerlo como más entendible a nuestra capacidad.
Claro, por supuesto, es lo que habíamos hablado al principio, de que él usa esas formas para que uno lo pueda comprender mejor a él. Pero otro detalle es porque justamente el tema es el amor. Y no hay nada más impalpable que el amor, no hay nada más real que el amor, y nada más impalpable que el amor, y nada más sagrado que el amor. Porque imagínense que yo me ponga a describir cómo es un beso. ¿Se dan cuenta algo más aberrante que describir cómo es un beso? Sería monstruoso, polle. Porque un beso no se describe funcionalmente. No se describe funcionalmente, porque un beso es una expresión de algo. Entonces tú tienes que describirlo en forma poética, no puedes describirlo de otra manera. Si es que quieres comunicar lo que significa un beso, como dice, por ejemplo, aquí en el versículo capítulo 1, versículo 2, dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado, porque mejor son tus amores que el vino, etcétera. Bueno, habría que ser un poquito poético para decirlo, ¿no? Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque el beso es la expresión de algo, es una expresión de una emoción, de un compromiso. Eso es muy importante, expresión de un compromiso, expresión de una cercanía, de una intimidad y de una autoridad. Por eso que las chiquillas, los chiquillos, nosotros como cristianos deberíamos inculcarles que no se anden besuqueando, porque hay una noción de autoridad en el beso, así de claro.
O sea, el beso insinúa otra cosa, se puede besar otra cosa.
¿Eso? No, el hecho de que un muchacho bese a una chica. Primero estás en un acto de intimidad extremadamente profundo, aunque sea un besito así, nada más, extremadamente profundo. Y el muchacho está tomando autoridad sobre la chiquilla, y tomando una autoridad física, y que es más que física. Es muy íntima. Y por eso que él habla de que me beses con los besos de tu boca, es como decirle al Señor, bésame con los besos de tu boca, porque el beso expresa algo mucho más profundo que solamente el contacto de un par de labios, de cuatro labios. Expresa algo que está en el corazón, expresa algo de la personalidad, expresa algo que yo quiero del otro. ¿Entiende? Porque no expresa solamente lo que yo le quiero dar, pero también hay una demanda. Yo expreso lo que quiero recibir. ¿Entiende? Es muy delicado. Entonces, por eso que nosotros tratamos de inculcarle a los chiquillos que en ese terreno no se metan, porque es un terreno sagrado, simplemente. Y cuando uno lee el Cantar de los Cantares, que es extraordinariamente sensual, es extraordinariamente santo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es puro, y es una expresión carnal de algo 100% divino. ¿Ok?
Pero, ¿puedo...?
Dime. ¿Sí?
¿Hacerte una pregunta?
Sí.
Aquí en el versículo 1, en el versículo 4 de
capítulo 1, dice, tráeme el rey me ha
metido en sus cámaras,
nos gozaremos y alegraremos en ti.
Ajá.
Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ajá. Yo entiendo que
habla en tercera persona.
Habla en tercera persona de Dios. Uh-huh. Yo lo entiendo así.
Sí, porque en realidad el Cantar de los Cantares es un canto sensual, es evidentemente un diálogo de amor entre el enamorado y su enamorada, y entre medio está el canto de las jovencitas, que dicen no despierten al amor antes de que ella lo quiera, por ejemplo. Hay un diálogo, es casi como una pieza de teatro esto, pero al mismo tiempo expresa el amor de Jesucristo por nosotros, al mismo tiempo el amor de Dios por nosotros en Jesucristo, y expresa también la unión que existe entre Jesucristo y su iglesia. Entonces, si ustedes quieren saber cómo Jesucristo quiere relacionarse de íntimamente con nosotros, le van a Cantar de Cantares.
Con razón te aman.
Claro. Y otra cosa, no se pierdan en las ramas cuando lo lean, porque hay imágenes que son... Cuando ustedes escucharon la canción, díganme si entendieron algo. No. Es extraño para nosotros, porque es oriental. Acuérdense que es oriental. Algo nos suena y podemos imaginarnos cosas porque hemos hablado y porque el Señor nos inspira, pero es oriental, no es occidental, y aquí muchas imágenes son imágenes del mundo oriental, ¿entienden? Pero indudablemente que uno no, de ninguna manera lo puede tomar al pie de la letra, y tiene que pedirle al Señor que le inspire en revelarle lo que Él quiera revelarle, porque hay muchísimas imágenes, no hay un hilo conductor, por ejemplo, no es una historia que empieza aquí y termina acá, ¿no? Es un canto de amor, como por ejemplo, ay, mi perrito, que le dice uno ahora al novio, ay, mi perrito, tan lindo que es. Eso se encuentra poético en el día, ay, mi perrito. Y después, 5 días más tarde, dice, ay, no, pero si es tan amoroso mi novio. Nosotros sabemos que hablan las mismas dos personas, no está hilado, pero también sabemos que en esas dos expresiones que yo acabo de decir están expresando su amor, ¿ok? Y esa es la expresión de amor que encontramos en Cantar de los Cantares. Y yo les puse en la tarea, les puse de leer unos pasajes y de detenerse un poquito en ellos, y pídanle realmente al Señor que los inspire. Que los inspire con pureza, con alegría, con belleza, con profundidad, para que puedan expresar lo que ustedes comprenden de esos poquitos pasajes que nosotros hemos leído. Y bueno, si pudieran leerlo entero sería sensacional, porque realmente eso es... nosotros hablamos de sabiduría, hablamos de moral, hablamos de sufrimiento, ¿cierto? Hablamos de intimidad espiritual, intimidad en los pasos de todos los días, y en este libro se habla, el de Cantar de los Cantares, habla de esa otra intimidad, que siempre una intimidad llama a otra intimidad más profunda, y en general en la relación entre dos personas, entre un hombre y una mujer, siempre empieza en un lugar, empieza de a poquito, y siempre termina en el mismo lugar, en la cama. ¿Para qué estamos con cuestiones? Lo decimos en forma cruda, pero es así, es así, y ahora está totalmente...
Es más corto el tramo todavía.
Está muy sucio, porque debería ser todo un proceso de amor y de conocimiento para llegar a lo máximo, que es la relación más profunda. Porque no puede haber una relación más profunda entre un esposo y una esposa, de dos personas que se aman. Y que según Dios tiene que ser esposo y esposa, no puede ser un pelado con una niña, aunque digan que se van a casar un día, como sucede mucho en los ambientes cristianos, sucede, no, pero si estamos de novio, nos vamos a casar, no importa, nos vamos a casar, entonces ¿por qué no tener relación ahora si nos vamos a casar? No, señor.
No,
el Señor no quiere ese. Cada cosa tiene su, como dice el Eclesiastés, van a leer, todo tiene su tiempo.
y las, como dicen las señoritas, dicen, no despierten al amor antes de que ella lo quiera. ¿Por qué? Porque no puede ser despertado antes de que corresponda, ¿entiendes? Pero hay como un crescendo en la relación, en esto de los libros poéticos. Todas las facetas diferentes en que Dios nos quiere expresar cómo Él nos ama. A través del sufrimiento, a través de sus enseñanzas morales, a través de las circunstancias en que yo estoy en relación con Él y termino adorándolo. Y en esa adoración llego a esa expresión íntima con Él. Bésame con los besos de tu boca. ¿Entiendes? Sí. Toda esa es la expresión poética. Y con eso nos quedamos. Ya está. ¿Quieres orar, Katy? Por fin.
Sí. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta clase que nos diste, Señor. Gracias por todas las cosas que aprendemos, porque tú siempre tienes, tu misericordia son para siempre, Señor. Tú siempre tienes algo nuevo que enseñarnos. Y bendice nuestros corazones, bendice nuestra mente, que pueda reflexionar en lo que hemos aprendido, que podamos, Señor, que podamos ver con tus ojos estos libros y que podamos entenderlo como tú quieres que podamos entenderlo. Por favor, ayúdanos, bendícenos, Señor, en nuestra lectura y en las tareas también. Y gracias, Señor, por la tía que nos da estos cursos, Señor. Bendícela a ella mucho. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Amén. Bueno, les voy a dar sus tareas, chicas. Toma, Katy, no sé cómo se va a superar esa. No las digo.